T4 con Vicente Ortega.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a T4, bienvenidos a Radio Marca a las 4 de la tarde, las 3 en la Comunidad Canaria, en esta jornada de jueves 16 de mayo de 2019, un día en el que hay que hablar de muchas cosas, entre otras, bueno, del Real Madrid, de Zinedine Zidane, que tiene en su mano que el galés pueda decir adiós a la afición madridista. Hoy titulan los compañeros de Marca, Bale quiere despedirse del Bernabéu. De eso se hablará sin duda hoy en tiempo de terapia de grupo. Hablaremos, como no, del Barça, de Antoine Griezmann, de Ter Stegen, que es duda, por no decir casi casi baja de cara a la gran final por esas molestias que tiene en la rodilla. Y como no, para los barcelonistas, hoy un día importante, día de recuerdo, porque hoy hace 40 años de la final de Basilea, de aquella primera Recopa conseguida por el Barça, que fue algo absolutamente histórico. Luego hablaremos de ella y además con protagonistas de aquel día y, como no, con la Final Four de Vitoria Baloncesto ya a la vuelta de la esquina. Hoy hemos quedado con dos protagonistas de altura también para vestir ya esa gran cita. Así que de eso y, como no, de nuestro Festival de la Canción de Eurovisión, porque es que no nos queda nada. Mañana tenemos programa, por cierto, en el Club de Campo Villa de Madrid con ese concurso de saltos internacional y el sábado desde Tel Aviv. Bueno, pues ahí estaremos pendientes del Festival de la Canción de Eurovisión, de ver qué hacemos con la venda de Mickey. Y, como no, nosotros hoy haremos nuestro último repaso a lo que ha significado el Festival de la Canción de Eurovisión para España, para pasar un ratito agradable. Con Iñaki Serrano al frente de los mandos técnicos, con José Rodríguez y con José Luis Álvarez Carabajano al frente del equipo de producción y con Nuria Cruz al frente del equipo de titulares. Aquí ahora arrancamos T4. Nuria Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa de intensa, eh?
Sí, la última jornada de Liga nos va a deparar ese adiós de Gareth Bale o Keylor al Real Madrid y el de Griezmann al Atlético.
Solo una cosa más, presidente. Gracias. Tengo que preguntarle.
Ya está. Muchas gracias.
José María Bartomeu no ha querido pronunciarse sobre Griezmann y su posible fichaje por el Barça, si lo ha hecho sobre el futuro de Ernesto Valverde.
Yo creo que Ernesto Valverde ya lo dijo el otro en rueda de prensa. Evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo. Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él. La Liga ya la hemos ganado. Llegamos a semi de Champions este año y, bueno, ahora optamos a la final de la Copa. Ya he dicho antes que tiene contrato, lo que se trata ahora es de conseguir que los jugadores, bueno, pues vayan recuperándose el estado anímico y que vuelvan a esas ganas de competir, que llegarán seguro y que el sábado tendremos el sábado una gran final de Copa.
El club azulgrana sigue siendo el mejor posicionado para hacerse con Griezmann después de que ayer te contáramos en Radio Marca que el Paris Saint-Germain no tiene intención de ficharlo. Eso sí, necesita hacer caja, por lo que la venta de Coutinho se antoja casi imprescindible. Hay quienes opinan que Griezmann no sería bien recibido por los culés tras el documental y las calabazas del año pasado. Ojo a las palabras de Josep María Minguella en COPE.
¿Ficharías a Griezmann?
No, de ninguna forma. Un jugador que torea a su club y llega a un acuerdo con otro club, en este caso el Barça, y que cuando llega el momento se echa atrás, graba un vídeo y deja con un palmo de narices al presidente y a los que estuvieron en la discusión de este acuerdo. Que vuelve a decir que deja colgado a su equipo y que va a hacer uso de la cláusula. Y que luego negocia con el Barça o con otro equipo. En mi Barça este señor no entra. En mi Barça este señor no entra por un problema de comportamiento.
Hoy entrenamiento del equipo rojiblanco del Atleti en el que Simeone ha aprobado un 11 con Griezmann titular en ataque. Mañana rueda de prensa del Cholo previa a ese Levante Atlético, pero ayer habló Enrique Cerezo en Fox Sports, el presidente, decepcionado ante la marcha del delantero.
No es una sorpresa, es una decepción, ¿no? Porque yo creo que Griezmann estaba muy bien en Atlético de Madrid y si yo hubiera sido su consejero, su manager o alguien, le hubiera dicho que continuara aquí. Él ha decidido otro camino. Nosotros no sabemos nada, ni a qué equipo va, ni con quién va, ni cómo va, ni quién ha influenciado, ni ninguna cosa de estas.
Como posibles sustitutos de Griezmann suenan varios nombres propios: James, Icardi, Cavani o Dybala. El hermano del delantero de la Juve ha reconocido en un programa argentino que tiene muchas posibilidades de dejar el equipo bianconero el próximo verano.
Sí, hay posibilidades que Pablo salga. Sí, las hay. No está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus.
Dudas también en torno al futuro de Ángel Correa, Diego Costa o Felipe, pero preocupa seriamente el de Rodri. El Manchester City lo quiere, su cláusula 70 millones de euros. Enrique Cerezo en el partidazo.
Al día de hoy al día de hoy te digo de que es un jugador del Atlético de Madrid. Ahora, si Rodrigo mañana tiene una oferta y se quiere marchar, pues será un problema de Rodrigo, pero no será porque nosotros queramos que se marche, será porque ellos sí quieran marchar.
El que ya es historia en el Atlético de Madrid es Diego Godín, que tras despedirse el pasado fin de semana en un homenaje en el Metropolitano, ha concedido su primera entrevista en el club del deportista.
Obviamente que todo tiene un final y bueno, acá se termina una etapa como futbolista en este equipo, pero obviamente que yo no me voy a ir nunca, porque mi sentimiento y mi corazón van a estar siempre aquí.
Griezmann se despedirá en el Ciudad de Valencia el sábado y Bale espera hacerlo el domingo en el Bernabéu. El galés quiere jugar ante el Betis y decir adiós al madridismo, algo que depende de Zidane después de dejarle fuera en las dos últimas convocatorias. A la salida de Bale se unirá a la de Keylor Navas. Controvertida es la decisión de Zidane de pedir que su hijo Luca sea el segundo portero por delante de Lunin, que debe regresar este verano a Chamartín tras su cesión en el Leganés. Hoy ha pasado por directo Marca Madrid el preparador de porteros del equipo pepinero, Joseba, y tu arte sobre el portero ucraniano.
Está encantado aquí, que está a gusto, pero que tiene que volver al Real Madrid y que la última la palabra la tiene el Real Madrid. Que como si está preparado para la primera división, por supuesto que sí. O sea, yo veo un portero de mucho futuro. Si consigue minimizar los errores, yo creo que es portero para un grande. No sé si decirte exactamente el Real Madrid, pero para un equipo para jugar la Champions.
Hoy, por cierto, te cuenta Marca que ayer hubo cumbre Zidane Brahim en Valdebebas. El técnico le ha dicho al jugador que cuenta con él y le ha ratificado su confianza de presente y de futuro. El club, sin embargo, es partidario de una cesión. El Madrid se ha ejercitado de nuevo sin Sergio Ramos, por lo que su presencia ante el Betis es dudosa. Este partido lo dirigirá sobre el campo Undiano Mayenco, que se retirará del arbitraje tras 19 años en la élite del fútbol español.
En un vestuario pues hemos pasado de todo, momentos maravillosos después de buenas actuaciones, momentos muy complicados después de un día que no has tenido una buena actuación, los nervios antes de salir, aunque pasen los años siempre esas mariposillas en el estómago las tienes siempre.
El fin de semana, esa última jornada de Liga, con el Girona buscando un milagro en Mendizorroza. Tiene pie y medio en segunda, tras desaprovechar sus opciones el domingo pasado ante el Levante. Hoy en el Club Granota, despedida de Pedro López, tras conseguir la permanencia matemática con el club y después de 8 temporadas jugando en el Ciudad de Valencia. El defensa, muy emocionado.
No va a ser un día fácil hoy para mí. Además, levanto la cabeza y casi que prefiero no levantarla. Imposible olvidarme de todos los compañeros que he tenido durante estos 8 años. He tenido la gran fortuna de poder tener vestuarios con una gran calidad humana. En especial, la plantilla.
La última plaza Champions se la juegan Valencia, Getafe y Sevilla. Si el equipo Che gana en Pucela, jugará la Liga de Campeones la próxima temporada. Palabras de un ex capitán del Valencia como Albelda en esta sintonía.
Días de fiesta, muy bien, pero días de fiesta con un entorno festivo, más es un plus para el jugador de casa, ¿no? Cuando tú estás delante de tu gente, además parece ser que van a llenar el campo, un poco en agradecimiento a que se han salvado y tal. Tiene que servirle más a uno al Valencia si cabe para poner todos los sentidos en ese partido.
Hoy entrenamiento sin Garay, pero con Condogbia. El Getafe no depende de sí mismo, recibe a un Villarreal ya salvado. Y el Sevilla necesita una carambola para meterse en Champions, ganar y esperar un pinchazo de azulones y del Valencia. Caparrós no recupera a ningún lesionado. Por cierto que Fernando Navarro regresa al club hispalense como mano derecha de Monchi. Un Sevilla que se mide al Athletic Club de Bilbao. Los leones necesitan un punto para disputar el próximo curso, la fase previa de la Europa League. Muniain firma el empate.
Sí, por supuesto que sí. Esto no quiere decir que no vayamos a ir a por los 3 puntos, que lógicamente es mejor que un empate, pero mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y un empate pues nos permitiría ser séptimos.
Esperando un pinchazo de los de Garitano están Real Sociedad y Español, que se enfrentan entre sí en Cornellá. Palabras del Churi Urdina, Sierri Yarramendi.
Cada uno verá lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que el Sevilla tiene la Champions en juego, viendo que el último partido también en casa perdieron 0-3, querrán acabar la temporada ganando en casa, y el Atlético también tiene el sexto puesto en juego y saldrán a ganar. Lo que tenemos que hacer nosotros es ganar nuestro partido y luego luego esperar, ¿no? Pero sobre todo ganar, porque si fallamos nosotros ya no dependemos de nada.
Y el que este año se queda sin premio es el Betis. Hoy ha pasado por Radio Marca Sevilla Pau López, el portero muy crítico con la temporada que ha hecho el conjunto verde y blanco.
Evidentemente que son muchos partidos desde que empezó 2019 y tampoco podemos hablar de que sea mala suerte, ¿no? Al final, la Liga, creas o no, son 38 partidos y al final estás donde te mereces, claro. Creas o no, ¿no? Al final, 38 partidos, no existe la mala suerte. Esos partidos te dicen, al final, quién ha sido más regular, quién ha sido en los momentos puntuales, quién ha sido mejor, y ahí está, pues, nuestra clasificación, ¿no? No creo que sea, ni se pueda hablar, ni mucho menos ni de mala suerte, ni nada más. Al final, merecemos estar ahí porque por resultados hemos merecido estar ahí y hay que asumirlo e intentar mejorar por la temporada que viene.
Descendido ya hasta el Rayo Vallecano, que ha comenzado a planificar la próxima temporada. Hoy ha comparecido en rueda de prensa el presidente Raúl Martín Presa. El club cuenta con Álex Moreno para intentar el ascenso.
Es un jugador del Rayo Vallecano con el que cuenta el Rayo Vallecano y que tiene una cláusula previamente negociada y un jugador que se le ha respetado el contrato, pero Álex Moreno es uno de los jugadores con los que cuenta el Rayo Vallecano para afrontar el ascenso a Primera División. Pues bueno, no, ahora mismo no nos lo hemos planteado. Si un día viene quien venga, pues ya veremos, plantaremos, hablaremos, pero ahora mismo sobre la mesa, a fecha de hoy no está, con lo cual no vamos a hablar de futuribles.
Un Rayo que espera cerrar un nuevo acuerdo con la Comunidad de Madrid para seguir jugando la próxima temporada en el Estadio de Vallecas.
Necesitamos estar en Vallecas porque es nuestro ADN, es nuestro sentir, es nuestro latir, y bueno, como hoy ha quedado de manifiesto, creemos que Vallecas y la Comunidad de Madrid necesitan muchísimo al Rayo Vallecano, tanto a nivel económico como a nivel social. Es decir, no sé, que sería una pérdida ya para el Rayo, evidentemente, pero tanto para la región de Vallecas como para la comunidad, irreparable.
Varios apuntes de fútbol internacional. En Holanda, el Ajax se proclamó campeón de Liga. En Italia, la Lazio conquistó la Copa. Y ya tenemos además final por el ascenso a la Premier. Enfrentará al Derby County y al Aston Villa el próximo 27 de mayo. Por cierto, que la UEFA ha terminado su investigación por la supuesta infracción del fair play financiero del Manchester City. El club ha sido citado por la Cámara de Adjudicación tras las conclusiones del Cuerpo de Control Financiero. Recordamos que el City se expone a una sanción que podría dejarle fuera de la Champions. El club, a través de un comunicado, se ha mostrado decepcionado, insiste en que la acusación es falsa y confía en un resultado positivo cuando el asunto sea tratado por un cuerpo judicial independiente. Una cita para hoy: la selección masculina sub-17 buscará la final del europeo a partir de las 5:30 de la tarde ante Holanda. Mañana, recordamos, lista de Luis Enrique para los partidos de clasificación para la Euro de 2020. Y también mañana la selección femenina absoluta juega en Guadalajara ante Camerún, un amistoso de preparación para el Mundial de este verano. Hoy a las 6:15, rueda de prensa de Jorge Bilda. Y el sábado tenemos final de la Champions femenina, Barça, Olympique de Lyon, las culés ante las favoritas, las ganadoras de las últimas tres ediciones. Josep María Bartomeu.
Que todo el mundo conoce, el Olympique de Lyon es un equipo muy potente, muy fuerte, ha ganado multitud de Champions en los últimos años, por lo tanto va a ser un partido disputadísimo. Bueno, estamos haciendo historia, ¿no? Que es lo que cuenta al final, que el fútbol femenino, también en nuestro club, pues sigue trabajando, sigue avanzando.
Más allá del fútbol, tenis, Rafa Nadal ha arrasado en su debut en el torneo de Roma. Ha pasado por encima del francés Jeremy Sardi 6-0 y 6-1 para sellar el billete a los octavos de final, que disputará esta misma tarde ante el georgiano Nicolás Basilashvili, número 18 del mundo. Y ahora mismo tenemos a una española jugando en pista, José Luis Escarabajano.
Es Garbiñe Muguruza, que afronta su segundo partido del día después de ganar a Collins esta mañana. La tenista española está enfrentándose a la bielorrusa Victoria Zarenka. Acaba de comenzar el partido 2-1 para Garbiñe Muguruza, pero ha pedido la tenista española la asistencia del médico. Vamos a ver si puede seguir continuando el partido ante Azarenka. Busca meterse en los cuartos de final.
Hoy también triunfos de Verdasco, que ha dado la sorpresa eliminando a Thiem. Esta tarde se mide a Kachanov, y triunfo también de Carla Suárez. Esta tarde juega ante Bertens. Derrota de Albert Ramos. Y al margen de los españoles, se han estrenado con Victoria Djokovic y Roger Federer. Kyrgios ha sido expulsado del torneo tras gritar al público y lanzar una silla a la pista. En baloncesto, mañana arranca la Final Four de la Euroliga en Vitoria con las semifinales. A las 9, Real Madrid, CSK de Moscú. Este mediodía se ha celebrado la rueda de prensa oficial con los cuatro entrenadores. Pablo Lasso regresa a su ciudad donde ha ganado la Liga, la Copa y dos Supercopas. Solo le falta esa Euroliga. Sería la undécima, la segunda consecutiva del Real Madrid.
Hemos trabajado durante 8-9 meses para poder conseguir algo como esto, que es llegar a una Final Four. Yo ahora mismo la única sensación que tengo es que el equipo está preparado. El año pasado fuimos campeones, ahora mismo lo único que pienso es que hemos conseguido llegar aquí, que han cambiado el equipo. La experiencia es muy importante, pero la experiencia no te da nada. Al final tienes que tener ilusión, trabajo, esfuerzo, calidad, talento.
La otra semifinal, recordamos, enfrentará al Anadolu Efes y al Fenerbahçe. Esa rueda de prensa nos ha dejado este sonido del técnico del equipo turco, Obradovic.
En primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí en Vitoria y que Final Four es aquí. Yo creo que esta ciudad y gente, por amor que tiene de baloncesto, merece que Final Four sea aquí. Por otro lado, todo lo que se puede comer aquí está de... Así que... Puede ser, esto era pregunta para todos antes, ¿no? Si han probado chuletón. Señores, hay que probar chuletón, ¿eh?
Además, esta mañana hemos hablado en A Diario con un exjugador del Baskonia que ahora entrena al Besiktas. Es Dusko Ivanovic, no ve favoritos.
De cuatro equipos que están allí, son equipos completos, que cualquier jugador puede salir. Por ejemplo, de Madrid puede ser Campazzo, puede ser Jules, puede ser Rudy, puede ser Randolph, Thompson, Tavares. Son partidos importantes, grandes, y todo el mundo juega con una dimensión diferente, con mucha ilusión, y cualquiera puede salir.
Y en la NBA, los Bucks se adelantan en la final de la conferencia este tras ganar esta pasada madrugada en el primer partido a los Raptors, con 13 puntos de Mirotic, 29 de Brook Lopez y 24 de Antetokounmpo. En Toronto, destacar los 6 puntos de Marc Gasol, los 4 de Ibaka y los 31 de Kawhi Leonard. En ciclismo, está en marcha la sexta etapa del Giro de Italia de 238 kilómetros. José Rodríguez.
La primera con un final de cierta dureza, y es que el grupo de escapados está ascendiendo el primer puerto de relativa entidad de esta edición del Giro de Italia, una subida de segunda categoría de 12 kilómetros a en torno al 5% de pendiente media. En esa fuga de 13 ciclistas hay dos hombres del conjunto Movistar y dos españoles. Uno de ellos es José Joaquín Rojas, de la escuadra telefónica, que viaja acompañado de su compañero Andrei Amador. Además, Rubén Plaza, del Israel Cycling Academy, también viaja en ese grupo de 13 ciclistas que tiene más de 5 minutos de ventaja sobre el pelotón, y todo hace indicar que se van a disputar la victoria en la línea de meta, además de una posible maglia rosa. Y es que el Jumbo Visma, el equipo de Primo Roglic, no está poniendo demasiado empeño en defender una maglia que recaería en el italiano Valerio Conti. Además, hay que apuntar que en el inicio de la etapa hubo una caída, aunque sin graves consecuencias, en la que se vieron implicados tanto Primo Roglic como Mikel Landa.
Más deportes sobre ruedas. En motor, hoy se disputa la tercera jornada de entrenamientos libres de las 500 millas de Indianápolis con Fernando Alonso, tras el susto que dio ayer al irse con el McLaren contra el muro.
Pequeño error en la curva 3, pues se paga caro aquí. Me fui contra el muro y bueno, pues a estas velocidades normalmente las consecuencias son bastante caras en cuanto a perder el día y a tener que reparar muchas cosas en el coche, y bueno, pues un poco triste en ese sentido y lo siento por el equipo el haber cometido ese error.
Este fin de semana recordamos el Gran Premio de Francia de motociclismo, y acabamos con un apunte de los mundiales de taekwondo, que recordamos se están disputando en Manchester. Tras esa eliminación ayer de Jesús Tortosa, España tiene una opción de medalla hoy en la figura de Javier Pérez Polo, que ya se ha clasificado para los cuartos de final en menos 68 kilos.
Bueno, pues todo eso es lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Apunto también, ya sabes, en el Mundial del Toreo, que arrancaba en la Plaza de Toros de Las Ventas. Ayer, puerta grande para Miguel Ángel Pereira. Un poco exagerada la segunda oreja, ¿para qué vamos a engañarnos, Bueno, pues ayer puerta grande para Pereira, y hoy pues ya tercera del ciclo Isidril, toros de Valdefresno para David Galván, Juan Ortega y Joaquín Galdós. Dentro de nada hablamos del Barça aquí en T4.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca. Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies.
¡Marca Motor!
Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos?
¡Marca Motor!
Competición, ¿no?
Competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Radio Marca.
Un canal de YouTube.
La banda esta islandesa con Bono y Diez, no.
De YouTube.
Ah, de lo de los vídeos.
Eso.
Pues ahora resulta que las mejores tertulias de Radio Marca, o sea, La Tribu de A Diario y Terapia de Grupo de T4, también las puedes ver, no solo escuchar, en el nuevo canal de YouTube de Radio Marca. Ah, y las retransmisiones más importantes también. Nos estás escuchando y viendo a la vez.
¿Y qué pasa con la magia de la radio?
Con Edu, Vicente, Varela, Amaro, Pipi, López, Juan Arena, Sánchez y todos los colaboradores.
Ah, bueno, pues ahora vas y lo ves.
Claro.
Se dice YouTube.
Deja ya el ratoncito, guapo.
En Radio Marca. T4. Con Vicente Ortega.
4:22 minutos, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, 16 de mayo de 2019, tal día como hoy, hace 40 años, el Barça conseguía su primer gran título internacional. Fue aquella Recopa de Europa conseguida en Basilea después de haber ganado 4-3 al Fortuna de Düsseldorf, 2-2 al término del tiempo reglamentario, y el Barça que ganó un partido absolutamente agónico, con unos héroes que pasaron a la historia, con Artola, Zubiría, Miguel y Albadalejo. Después salió De la Cruz, Costa, después salió Martínez. También jugó en aquel equipo, pues nada más y nada menos que Johan Neskens, Charlie Resac, Tente Sánchez, Hansi Krankel, Juan Manuel Asensi y el Lobo Carrasco. Los compañeros de Televisión Española lo contaban así, con José Félix Pons.
Ha profundizado a Resac. Intenta desmarcarse por el lado derecho Sánchez. Atención, ahí está Sánchez. ¡Sánchez! ¡Y gol! A los 4 minutos y medio, Sánchez acaba de marcar el primer tanto del partido. Artola se le escapa la pelota y el gol del empate, señoras y señores, conseguido por Klaus Allof, el número 10. Minutos 7 y medio. Arranque ahora de Carrasco. No tiene, sin embargo, a nadie que la apoye. Atención, Carrasco ya dentro del área. Y penalti. El señor Caroli Palotay ha indicado penalti del equipo alemán en la persona de Carrasco. Intención en el lanzamiento, lanza Reschak. ¡Qué lástima, señoras y señores! Ha lanzado Reschak, un hombre con una característica habilidad. Reschak, Neskens, Krankel a la izquierda, Albaladejo también ahora al ataque. Atención, Reschak. Carrasco estaba dentro del área, le pidió un poco la pelota contra pie. Atención. Y Asensi, gol. Asensi acaba de marcar a los 34 minutos el segundo tanto para el Barcelona. El Barcelona marcó los goles Sánchez a los 4 y medio y a los 34 Asensi. Atención, atención, Phil acaba de marcar el tanto del empate. 41 minutos y Phil, en un fallo tremendo de toda la defensa del Barcelona, ha conseguido el tanto del empate.
Neskens subiría ahora en la parte izquierda de la defensa, pero yéndose en realidad al ataque. Atención, Rechak, atención. Y Rechak, gol. Rechak, señoras y señores, acaba de conseguir el tercer tanto para el Barcelona. Minuto 13. Neskens. Y la porfía de Nesken y su gran pundonor llevándose la pelota sobre Carrasco. Atención, arrancando en posición perfecta. Continúa Carrasco con Valtes. Krankel, buen pase, atención, Krankel, y gol. Krankel, señoras y señores, acaba, creemos, de sentenciar la final de la Recopa de Europa. Un remate. Y finalmente el número 11, Siles, marca el tercer tanto, lo que coloca aún más el dramatismo en la eliminatoria. Y ahora, ahora, señoras y señores, indica el final del partido. Se llega pues al término de estos emocionantes, tremendos y dramáticos 120 minutos con el justo triunfo del Fútbol Club Barcelona.
Tente Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emocionante escuchar esa narración de los compañeros de Televisión Española y ese primer gol tuyo a los 5 minutos de partido. Mira que empezaban bien las cosas, ¿eh?
Demasiado bien. Creo que nos precipitamos porque el sufrimiento después fue increíble. Pero bueno, al final, como siempre se dice, si la cosa acaba bien, pues todo se da por satisfecho.
Fue algo muy importante en la historia del barcelonismo y la gente lo vivió como algo increíble, ¿eh?
Sí, bueno, toda la gente lo ha comentado, ¿no? Que a nivel internacional se habían ganado unas copas de feria, pero a nivel europeo, pues realmente el valor que se le dio era el primer título, por decirlo así, de alguna manera, grande, ¿no?
Y como decíamos, el partido fue complicadísimo, 2-2, la prórroga, un penalti fallado por Charlie Rechak, que no lo fallaba nunca. Parecía que la cosa iba a costar y costó, ¿eh?
Sí, costó, pero bueno, yo siempre he dicho, bueno, de hecho ya en la clasificación, es decir, en lo que fue, digamos, el torneo en sí, ya fue difícil, porque excepto de la primera eliminatoria con el equipo ruso, con el Charles Donetsk, el resto contra el Anderlecht, contra el Lichtenstein, contra el Beveren, es decir, que fueron eliminatorias complicadas, sobre todo la del Anderlecht, acuérdate que perdimos allí 3-0 y remontamos. Es decir, que todo al final, como pasa ahora, cuando uno llega a una final, después la puedes ganar, la puedes perder, pero cuando llegas a una final, evidentemente se han pasado dificultades, eso seguro.
Desde luego que sí. Y uno se alegra sobre todo de ver cómo el equipo fue capaz de levantarse después de haber fallado el penalti Charlie Rechak, que no lo fallaba nunca. Charlie, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Si tú no fallabas nunca, señor Rechak, usted no fallaba un penalti y llega ese día y la liamos ahí.
Sí, bueno, yo no lo digo mucho. Pero lo he visto de la película no sé cuántas veces y había le chutado, le pegué fatal, floja, toqué al suelo. Fue un desastre. Y ahora no sé si decían los periodistas 7 años sin fallar un penalti o over. Pero bueno, son cosas que pasan a veces en el partido. Lo que sí que está claro es que si llego a perder aquella final por el penalti, me tengo que quedar a vivir allí.
Bueno, te está escuchando Tente Sánchez y también te va a escuchar el autor del segundo tanto, que era el hombre que levantó luego la copa, Juan Manuel Asensi. Señor Asensi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, compañeros?
Sí. Voy a hacer un comentario.
Comenta, tienes aquí a lo mejor de cada casa.
No, mira, a Juan y a Charlie los he visto más estas dos últimas semanas que a mi mujer.
Hace 40 años, eso es verdad.
Bueno, eso es lo bonito. Un placer, un honor tener a Charlie Rechak, a Juan Alasensi, a Tente Sánchez en T4 en Radio Marca. Historia viva del barcelonismo, 40 años Charlie, que lo decía con Tente, parece que ha pasado hace nada, porque lo hemos recordado muchísimas veces, porque para muchos fue el momento más importante de la historia del barcelonismo hasta ese instante, sin duda, ¿eh?
Sí, mira, pero además hay una cosa, ellos están hablando de 40 años,
sí,
pero yo ya puedo hablar de 50, porque 10 años antes, en el mismo campo,